Va. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez.
Y así comienza esta edición de miércoles de Agenda Camacuá, repasando buena parte de la obra musical en todos estos días de Hugo Fattoruso, porque, primero porque nos gusta, por supuesto, y es parte de nuestra banda de sonido, pero segundo, porque recuerden que el 6 de agosto, sábado, Hugo Fattoruso se presenta aquí en vivo en la Sala Camacuá, sábado 6 de agosto, junto al Quinteto Barrio Sur. Seguimos escuchando a Hugo Fattoruso, acompañado aquí, en este caso con Albana Barrocas, haciendo lo que mejor sabe hacer Hugo, que es toda la música del mundo. Así que, anticipando musicalmente el show del próximo 6 de agosto, en la Sala Camacuá, de Hugo Fattoruso con Quinteto Barrio Sur, seguimos escuchando su música. Suena Hugo Fattoruso acompañado por Albana Barrocas aquí en este tramo de Agenda Camacuá de miércoles, el 6 de agosto, sábado a las 21 en la Sala Camacuá, Hugo Fattoruso en vivo. Seguimos adelante en esta edición de miércoles de Agenda Camacuá y aquí estamos en este tramo en el cual nos vamos a meter en el mundo del corto Buscaglia, en el mundo de Horacio Buscaglia. Vaya si ya lo hemos hecho a través de distintos medios, quienes hayan escuchado sus canciones, sus programas de radio, hasta sus piezas publicitarias, bueno, han tomado contacto por distintas vías con la obra de Buscaglia y con la vida de Horacio Buscaglia. Pero es una interesante novedad el hecho de que se haga un espectáculo teatral acerca del corto Buscaglia. Para saber un poco más de esto y para ir programando, porque ya esta semana, jueves a las 9 de la noche, es la primera de 4 funciones de la obra Representantes sobre justamente Horacio Buscaglia, una obra que cuenta con el guión y la dirección de Ignacio Duré, a quien saludamos y recibimos aquí en Agenda Camacuá, en Radio Camacuá, la radio de AEBU. Ignacio, ¿cómo andás? ¿Todo tal? ¿Bien?
Todo bien.
Bueno,
bien.
Bienvenido. A horas de un estreno, con 4 funciones programadas, sobre una figura muy, muy emblemática, ¿no? Para distintas generaciones en la movida cultural y en la comunicación, además la cuestión política y social. Un personaje interesantísimo, el de Horacio Buscaglia. Empecemos, antes de ir a la obra en sí, empecemos un poco más atrás y empecemos por vos, que sos el que la escribió y el que la dirige. ¿Vos de dónde venís, digamos? ¿Cuál es tu...?
Vengo de... Claro. Yo, primero que nada, bueno,
llegaste al mundo
saludar
de...
y agradecerte la oportunidad de presentarme acá y poder presentar este proyecto, que es una adaptación, esta obra, es una de varias, o sea, he realizado la adaptación de algunos textos previamente y justamente lo que hago es escribo aproximadamente desde el 2005, obras de teatro puntualmente. Lo previo han sido cuentos cortos y algún boceto de alguna obra, en cuanto a la escritura y a la dirección también. Pero desde el 99 estoy vinculado al teatro, ¿no? Teniendo como una formación no institucional, pero sí permanente, porque todos los años estoy buscando aprender técnicas nuevas. Empecé trabajando lo más simple, que fue la improvisación, en talleres que brindaba, por ejemplo, teatro en el aula. Después a eso le sumé los talleres que brindan los centros comunales. Empecé a investigar también qué otro tipo de talleres habían, más particulares, pero por diferentes razones no se me ha dado de tener una formación formal de una escuela pública, privada. Eso hace que, bueno, que desde el 99 permanentemente esté en esta formación informal. Y desarrollando una pasión, una vocación, y bueno.
¿Pero te ves más como actor o como autor?
Yo te diría que más bien como un inquieto, uh-huh. ¿Viste? Un inquieto que por eso también es como el puntapié que me dio confianza para llevar adelante este proyecto. Porque también creo que la figura de Buscaglia no fue ni un actor, no era como un fiel representante de una rama del arte. Exacto. En particular. Y bien, si bien no me considero a la par, porque tampoco me comparo con nadie, esto es lo que hace el puente, ¿no? Para poder sentirme cómodo y como seguro para llevar adelante este proyecto. Bueno, desde el 99 haciendo teatro, formándome más que nada en la parte actoral. Desde el 2005 haciendo más hincapié en la producción de textos, uh-huh, y de dirigir esos textos. Y bueno, tranquilamente ese es el camino. Después, con quien tuve mi formación, forma parte...
Tenés una barra formada de actores que trabaja contigo. Esta gente, por ejemplo, ahora hablamos de la obra esta, pero esta gente que está hoy contigo, ¿ya venía de antes estos actores o...?
Puntualmente el elenco de representantes no es un grupo de amigos, ¿no? Es un grupo convocado de actores que he conocido en base a otros proyectos, pero ni que hablar que tenemos un grupo formado, sí, con una base fundamental, que es la buena disposición y el buen relacionamiento con el grupo. Realmente está bueno entender cuando uno ve en el trabajo que el grupo tiene una dinámica amistosa, amigable, con disposición, apoyo.
¿Y es toda gente que viene, como vos, con un camino independiente hecho, o es gente que por ahí está en otros grupos de teatro y los convocaste para esta movida de representantes?
Hay de todo. Ajá. Hay de todo. Hay gente que tiene escuela, gente que no, gente que es más del audiovisual, que hace teatro. Hay gente que también, como todo el mundo del arte, hay personas que se dedican de lleno a una actividad, pero se hacen un paréntesis en la semana para dedicarle a pleno a una actividad. Y bueno, y así está, por ejemplo, Pato, es estudiante de la EMAD. Paula es una actriz egresada de la EMAD. Y tenemos diferentes compañeros que también tienen una trayectoria, que también dirigen, que adaptan. Ajá. Y entonces está, por ejemplo, Juan, en este momento está dirigiendo una versión de Pedro y el Capitán. Entonces está, es como un buen grupo. Y naturalmente lo que sucede en los grupos de teatro, que a veces hay uno que es como descolgado, que apareció, que es amigo de uno porque, uh-huh, es grácil o es el tiene physic role, uh-huh, que es tipo asemejarse a un personaje en actitud y en apariencia, entonces alguien lo toma. Todas esas cosas suceden, y este grupo en particular es un grupo que también tiene una convocatoria abierta. Hubo un llamado.
Ah, ¿cómo fue esa parte?
Hubo un llamado. Una parte del grupo ya... cuando yo comentaba del proyecto y depositaron confianza, yo dije, bueno, esta parte del grupo, esta primer tanda o estos convocados, digo, bueno, bien, voy a contar con esta gente y vamos a ver cómo camina el proceso de trabajo, con los ensayos, con la respuesta que tengan al momento de tener una forma de trabajar más viva en el proyecto, ¿no? Días de ensayo, hora de llegada al ensayo, disposición.
Que a veces es lo más complicado, porque
es complicado, sí.
Por los trabajos de todos.
Y la bohemia también muchas veces, porque uno puede tener proyectos, y lo estoy diciendo yo, que me ha costado aprender de esto, ¿no? Tener responsabilidad, disciplina. Es muy importante, me ha costado aprenderlo, te lo digo, porque me ha pasado...
Pero es que son las cosas de las que hablan los actores, por decirlo, claro, con mayúscula, ¿no? Te dicen...
Sí, es muy importante.
Consagrado, por decirle, ¿no? Te dicen, bueno, lo principal es la disciplina, lo metódico, ¿no?
Podés tener mucha disciplina y no ser un buen compañero.
No, claro.
O sea, claro. Podés tener mucha disciplina y no ser talentoso. O sea, hay muchas
vertientes. Pero digamos que te suma. O sea,
sí, te resuma porque
contás con esa persona. Si sos talentoso y buen tipo, además con disciplina...
Contás con esa persona y es muy importante.
Además, cuando decimos disciplina, no solamente es ir a un ensayo en hora ni no faltar, sino que disciplina para, aún desde siendo amateur o viviendo de otra cosa, ¿no? Para darle, bueno, el tiempo que tenés, meterte en el texto, ¿no?
Hacer sí, lógico.
Tu propio viaje. Y el teatro, ¿cómo mira este tipo de proyectos? El teatro actual uruguayo, que hay mucha cosa, pero me refiero al teatro más establecido, de repente, o al teatro de elencos o de salas, o al teatro oficial. hay una mirada, digo, los tienen en cuenta ustedes, por ejemplo, que
al teatro independiente,
es una cosa más de autogestión, más de independencia.
No, yo tengo una visión de
el no haber ido a una escuela de repente, como decías vos, y haber salpicado tu formación como pudiste y con lo que fuiste encontrando, es de repente mirado con otros ojos, ¿no? A veces también el actor es muy orgulloso de su escuela, ¿no?
Y sí, obvio. Sí, no lo dudes. No lo dudes. No dudes que hay mucho orgullo y que también hay mucho recelo, porque uno también es como forjador de sus propias armas, ¿no? Y también a lo largo de... me he encontrado con gente que a lo largo de su formación o de su no formación, con las armas que se forjó, se para frente a cualquier tipo de conversación en cuanto a técnicas, en cuanto a espectáculos a elegir o respetos, llamémosle respeto a los textos clásicos o a los textos de autor que algunas personas prefieren destruir y descontextualizar la historia de un autor X, contemporáneo o clásico, y hacer una versión absolutamente distinta de lo que fue puesta en escena o hasta casi virar el rumbo de la historia original. Y hay también personas referidas al teatro que, bueno, que para mí es como que tienen la disposición a los proyectos.
Te vas a encontrar de todo en todos lados.
En un determinado momento de su vida se encuentran con un determinado proyecto, creen que ese proyecto es el que tienen que llevar adelante como actores, como directores, como vestuaristas, y lo toman. Es como que se cruzan y continúan con el trayecto de ese encuentro con un proyecto. Sí, por supuesto que hay una brecha entre la formación independiente y autodidacta y una formación institucional. A mí me sucede de encontrarme muchas veces con compañeros, colegas que tienen su formación y, bueno, nada, hay otros códigos. Lo que sí me parece que también uno aprende, es como la escuela de la calle y la escuela de la universidad, ¿no? Es como que sucede eso. Pero si uno no se cierra en ningún momento, que me parece que es como lo más benefactor para la gente que trabaja en el arte, porque creo que una cuestión de apertura también hace percibir, recibir, oler, degustar un poco las otras campanas y tipo, y no decir, ah, no, yo no me voy a hacer escuela porque no me quiero institucionalizar, no quiero entrar en un molde. Bueno, hacé la escuela, después salís. O sea, hay que ser flexible.
Sí, es como decir, yo no voy a bajar a la calle porque no me quiero embarrar, ¿no? Siendo un actor de escuela.
Que no, claro.
Es la experiencia artística, está donde está. Y
también son decisiones, son elecciones.
Claro.
Uno en la vida se hace responsable de sus elecciones, ¿no? Entonces, está. Tenés que armarte y con eso hacer. A mí me parece que es muy importante para la gente que tiene una formación institucional hacer algo con ese tiempo dedicado a eso. Igual uno puede hacer, me parece, una escuela de teatro y después simplemente
hacer tu camino,
disfrutar de ser un gran maestro de pala en una pizzería o en un restaurante.
Sí, o hacer teatro amateur, digo. O hacer de repente una vez por semana juntarte a...
Claro, pero digo, siempre es bueno tener herramientas del teatro para mí, porque es una manera de encontrar en los demás un espejo donde verse y reflejar a los demás una imagen.
Ignacio, ¿pasaste por acá, por AEBU, en algún momento?
Pasé por AEBU de niño.
¿Cuánto hace?
Era un retoño.
¿Vos qué tenés ahora?
Yo tengo 32 años.
¿Y acá?
Vine a la guardería acá. Pero tuve mi primera experiencia teatral.
Claro, contanos eso, un párrafo de eso.
Pedro y el Lobo. Y estaba, y yo hice del pato ahí, tranquilamente.
Así que tiene que ver a Ebu con tu camino teatral también.
La vez pasada que venía, que vine a buscar parte de la de los afiches para hacer difusión también, bajaba por acá y me acordaba de eso, me acordaba ahí del salón donde habíamos hecho la obra. Me resulta muy gracioso, muy divertido. No sé, a mí
volver
me resulta,
de grande.
Por ejemplo, hay algo que, viste, las cosas que como que terminan la historia de uno, ¿no? Por ejemplo, Pedro y el Lobo, ¿no? El pato es comido por el lobo, ¿no? Y eso es como que le determina la historia de uno, porque yo tengo una cara media austera, ¿no? Y entonces a lo largo de este transcurso de historia que tengo con el audiovisual y el teatro, he hecho personajes que mueren, ¿entendés? Tipo, entonces es tipo, esto está, quiero ser
el signo rol de la muerte,
cosa, el síndrome del asesinado, claro, no puede ser.
Claro.
Entonces está, eso también hace todo esto, Gustavo, porque hay un momento donde uno tiene que hacer algunos cambios, mover algunas palancas, y por ejemplo siempre me consideré con un buen sentido del humor y así, particular, mío, propio, está. Y por ejemplo, Representantes es un quiebre en esto, porque venía a hacer unas obras muy profundas, ajá, muy tipo una obra llamada Tripalium, que dejé de hacer porque me sumergía mucho en un, viste, cuando algo te envuelve, un manto, ¿viste?
una oscuridad
terrible, y dije, bueno, ya está,
aire,
esto, un poco de aire, sí, de momentos,
bueno, ¿viste? Mañana nos contás bien de la obra, ¿te parece?
Bueno, dale, cómo no.
Este tramo de charla en esta edición de hoy de Agenda Camacuá nos sirvió para conocer a Ignacio Duré, tal vez no para conocerlo, pero por lo menos para tener algunas referencias de sus gustos artísticos, de su trayecto desde su tierna infancia haciendo teatro acá en AEU hasta la actualidad. Ignacio Duré es el adaptador, el guionista, ¿no? Guionista de Representantes.
Sí.
Mañana nos contás bien cómo es lo del autor, lo del guion. Pero y dirigís también Representantes, que es una obra acerca de Horacio Buscaglia, del cual prácticamente ni hablamos hoy, nos dedicamos a hablar de este contexto que nos va a permitir mañana sí meter a Buscaglia en la conversación y saber un poco más de esta obra. Mañana, jueves, a las 9 de la noche, aquí en la Sala Camacuá, la Sala de AEU, en nuestra sede, en nuestro edificio de Reconquista y Camacuá, en estas noches de julio, donde, como siempre, además de muchas novedades musicales y muchos shows programados, de los cuales estamos hablando también en estos programas, también el teatro tiene su lugar y pisa fuerte en el escenario de la Camacuá. Jueves 21 a las 9 de la noche, Representantes, una obra sobre Horacio el Corto Buscaglia. Hay 4 funciones programadas a partir de este jueves, por 4 jueves, aquí en la Sala Camacuá. Entradas anticipadas a la venta a través de Ticantel o en la boletería de la sala. Nos vemos mañana un rato antes de la función con Ignacio Duré. Gracias y
gracias.
Seguimos adelante en Agenda Camacuá.
acércate a mí y oirás mi corazón contento latir como un brujo reloj. La noche es azul, convida a soñar, el cielo ha encendido su faro mejor. Si un beso te doy, pecado no de ser, culpable es la noche que incita a querer. Me tienta el amor, no acércate ya, el credo de un sueño nos redimirá. Corre, corre, barcarola, por un río de ilusión, que en el canto de las olas surgirá mi confesión. Soy una estrella en el mar, que hoy detiene su andar para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos. Por llegar a tu alma mi destino daré. Soy una estrella en el mar que hoy se pierde al azar, sin amor ni fortuna y en los abismos de esta noche de luna. Solo quiero vivir de rodilla a tus pies para amarte y morir. Para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos. Por llegar a tu alma mi destino daré. Soy una estrella en el mar que hoy se pierde al azar, sin amor ni fortuna y en los abismos de esta noche de luna. Solo quiero vivir de rodilla a tus pies para amarte y morir.
Y en este tramo de Agenda Camacuá de miércoles vamos a estar compartiendo algunas canciones de Estilo Re Fa Si. Estilo Re Fa Si está integrado por Emilio Pigot en voz, José Planchón en guitarra y Federico Montero en contrabajo. Estilo Re Fa Si, Estilo Re Fa Si, van a presentar su espectáculo esta noche de luna, el viernes 5, atención, la semana que viene, viernes 5 a las 21 en Sala Camacuá. Una más de Re Fa Si y ya les cuento más.
Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por sus calles mis viejos amigos y el viejo café. En la noche tranquila y oscura hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. Y en esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te brindó sus penas. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que has venido por ella, qué amable y triste es a la vez la soledad del arrabal con sus casitas plantas y los árboles que pintan sombras. Sentir que todo la nombra. Qué ganas enormes me dan de llorar. El cielo cubierto de estrellas, una sombra parejo al pasar. No he de verme jamás con aquella que tanto me quiso y hoy debo olvidar. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: ¿para qué recordar que fui tuya? Si yo ya no espero que vuelvas a mí, y en esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador.